Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com. Una semana más para Tertulias Intercontinentales, el podcast que todos esperan cada lunes y que con mucho gusto grabamos, editamos y presentamos a todos ustedes. Como siempre me acompaña desde Madrid, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Cómo estás, Paqui?
Muy bien. Y yo creo que el que mejor está ahora mismo es nuestro invitado, Humberto, porque él está en zona de playita y claro, quieras que no, eso hace mucho cuando hay tantos grados como estamos sufriendo los últimos días aquí en España. Tú como vives ahí en Florida, la temperatura quizás sea al norte de la Florida un poquito más suave, ¿no, Humberto?
Pero es que estoy lejos de la playa. Yo que nací en una isla y que viví muchos años junto al mar, pues ahora estoy lejos de la playa.
Ya. Bueno, pues nuestro invitado está en Valencia y es Vicent Guillén Primo. ¿Qué tal, Vicent?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo tampoco estoy al lado de la playa, pero vamos, que tampoco me pilla muy lejos.
Bueno, pues por lo menos tienes la brisa, ¿no?
O sea, tanto no llega. De aquí a la playa hay una media hora más o menos.
Uy, yo con eso me conformaba.
Entonces estás lejos.
Sí, claro, lejos. Y yo que estoy a 400 kilómetros, ¿cuánto estaría? Ay. En fin, bueno, pues vamos a decirle a nuestros oyentes que Vicent Guillén Primo, vamos a darle una semblanza muy pequeñita, pero bueno, que es doctor en bioquímica por la Universidad de Valencia e investigador en genética del cáncer. Es autor de dos libros, Las leyes espirituales y otro libro que se titula La ley del amor. En su tiempo libre se dedica de forma gratuita y totalmente desinteresada a la divulgación a través de charlas y cursos de la relación entre emociones y enfermedades y la importancia del desarrollo de los sentimientos como base de la evolución espiritual. Tiene un blog, que lo vamos a decir ahora y después al final también lo vamos a recordar a todos nuestros oyentes, que es http://leyesespirituales@blogspot.com.
Las leyes espirituales.
¿Es así, Vicent?
Más o menos, te ha faltado el artículo, es http://las leyes espirituales.
Las leyes, perfecto, eso es.
Blogspot.com.
Muy bien. Pues, de todas formas, al final lo vamos a recordar otra vez para nuestros oyentes, para quien quiera entrar y quiera ver todo lo que Vicent tiene allí y sobre todo también por si quiere participar en alguna cosa con él. Así que con todo esto, Vicent, pues Humberto, yo sé que tiene ganas de empezar a preguntarte, vamos a dejarle que, porque está muy calladito, así que empiece él.
Bueno, Vicent, yo creo que debo contratarla como relaciones públicas, porque te ha hecho una propaganda ahí que eso es increíble.
No sé.
La verdad es que, oye, esa mujer es algo serio. Cuidado. Te ha hecho una propaganda ahí que es tremenda. La verdad es que ha hecho una buena exposición un resumen bueno de tu vivencia, de tus artes. Y es un tema que a mí me gusta mucho, porque lo he vivido. El tema de el estado de ánimo, cómo influye en la persona, ¿verdad? Cómo influye en la salud. Y es una cosa que yo lo he experimentado, lo he visto y es muy cierto. Y mucha gente no cree en eso, mucha gente no cree que, que los problemas psicosomáticos se traducen en problemas del sistema de inmunidad del cuerpo. Pero yo eso lo he experimentado, lo veo y sé que es cierto. ¿Qué piensas tú de todo eso?
Bueno, yo, como comentaba antes Paqui, yo soy un firme defensor de que nuestro estado de ánimo influye en nuestra salud y también en la génesis de enfermedades. Y soy de la opinión que cuando una persona tiene conflictos emocionales fuertes y que generan sufrimiento, si estos conflictos no se resuelven, pues pueden acabar provocando enfermedades físicas. Y ya no solo influye en el sistema inmunitario, nuestro estado anímico, sino que es una influencia más profunda, ¿no? Puede afectar a muchas partes del cuerpo y generalmente hay una relación entre tipo de conflicto emocional y tipo de enfermedad. Hay una cosa que más o menos que la medicina convencional acepta y que es conocida por todos, que es, por ejemplo, las personas que tienen úlceras de estómago por estrés, ¿no? Eso ya hoy en día es bastante aceptado, pero mi opinión es que, y esa opinión está basada en muchos estudios de investigación, es que esa influencia es más profunda, ¿no? No solo afecta a las úlceras de estómago, sino que puede provocar diferentes problemas físicos. Y en las charlas que yo doy, en una de las charlas, hablamos pues la relación entre tipos de conflicto y tipos de enfermedad, porque existe esa relación.
Sí, sobre todo, eso que has dicho es muy cierto. La úlcera de estómago es algo que todo el mundo acepta, que eso viene de un disturbio emocional. Y también la úlcera del duodeno, cuando la gente toma pastillas de antiácidas para tratar de aliviar los síntomas del estómago, es un gran error porque el estómago resiste, es muy resistente el lo que envuelve el estómago por dentro, la membrana, pero el duodeno no, y toman pastillas antiácidas para que el pH llegue a 7 y abra la válvula y pase al duodeno, ahí se quema mucho más fácil el duodeno, así que la úlcera duodenal, que es muy común también, y tiene la misma causa. Pero no, yo te comentaba porque yo estadísticamente la generación mía de exiliados cubanos tiene una gran incidencia de enfermedades inmunológicas. Y está probado médicamente que aquí enfermedades que no existían en Cuba, como el síndrome de Crohn, por ejemplo, no existían en Cuba. Se enseñaban fotografías y libros de texto porque no había caso nunca. Y entre los cubanos exiliados de mi generación, pues es 300% más común que entre la población norteamericana en general. Así que, ¿cuál es la diferencia? No creo que sea la alimentación, no creo que sea... Fue simplemente el estrés, el todo ese impacto, ese shock que tuvimos de tener que... Y prolongado, porque un shock temporal no creo que causa eso, pero cuando es una situación prolongada es la que puede afectar y afecta, de hecho lo hemos visto de sobra, te repito, en los casos de mis compañeros de colegio, por ejemplo. Así que es algo que lo creo firmemente.
Sí, bueno, ahora que comentas la enfermedad de Crohn, hay un médico alemán, Hammer, que es un doctor que ha desarrollado mucho las relaciones entre conflictos y enfermedades. Habla que los conflictos del aparato digestivo son debidos a conflictos indigestos. Un conflicto indigesto sería una circunstancia que la persona no asimila, ¿no? Le resulta difícil de asimilar, y a lo mejor eso está detrás, ¿no?, de ese tipo de enfermedad. A lo mejor pues es una situación, la del exilio y la de pues tener que salir del propio país, que es difícil de asimilar, y a lo mejor esa dificultad en la asimilación puede predisponer a enfermedades como la que comentas.
Sí, sí, un gastroenterólogo amigo mío fue el que precisamente me contó esas cosas, me contó ese en particular del síndrome de Crohn, que no, en La Habana no existía eso, no, se enseñaba, pero no había caso, nunca había habido. y sin embargo ahora es prevalente entre los cubanos de mi generación. Así que vamos, y de eso hay un montón de ejemplos, y ejemplos que te indican los médicos por estadística entre una población. Así que es una cosa que efectivamente el estado de ánimo influye muchísimo en la salud, y eso, hay mucha gente que ha escrito. Yo hace muchos años trabajaba para la compañía de seguros Travelers, una compañía grande estadounidense, y en el año 70, por ahí más o menos, me mandó todo lo que trabajaba a un nivel, cierto nivel para arriba en la compañía, en todos los Estados Unidos, a Hartford, a coger un curso cuando salió un libro que se titulaba Psicocibernética, que tú quizás lo conoces, de Maxwell Maltz. Maxwell Maltz era un psiquiatra, un médico psiquiatra, que escribió ese libro precisamente sobre la influencia que tiene el psiqui en el soma, o sea, que la mente en el cuerpo. Y ese libro pues fue hizo un gran furor aquí cuando salió por aquella época. ¿Lo conoces?
Pues precisamente ese autor no lo conozco.
Te lo recomiendo, es un libro muy interesante, y creo que fue uno de los primeros, porque después hubieron otros, por ejemplo, había uno de Dennis Whitling, algo así se llamaba, Dennis, que era también la influencia del estado de ánimo en la salud, y ese señor también fue bastante, Dennis Whitley se llamaba, también escribió ese libro muy muy interesante, que tuvo bastante impacto, unos cuantos de ese género, de ese tipo, pero creo que el primero, por lo menos el primero que tuve conocimiento, fue ese de Maxwell Maltz, que se llamaba Psicocibernética, sí.
Uh-huh. Bueno, yo ahora recuerdo el trabajo, uno de los de la época, digamos, del principio de la medicina psicosomática. Uno de los autores importantes es el doctor William Green, que él escribe estuvo trabajando en casos de leucemia infantil, estamos hablando del año 1958, y él observó pues que estaban estudiando 33 casos de leucemias infantiles, y ellos descubrieron pues que había algo, factor psicológico, que era común en 30 de los 33 casos, y es el hecho de haber perdido pues a la madre, sobre todo. O sea, eran casos de niños que la madre había fallecido o los había abandonado, o el padre, pero parece ser que influía más en la relación con la madre, y que ellos hablaban de que la pérdida de la unión madre-hijo pues estaba detrás del riesgo de estas leucemias infantiles. Estamos hablando del año 1958. Y luego también el doctor Franz Alexander, en el año 48, escribió un libro titulado Medicina Psicosomática, también donde él hablaba de que también no solo los conflictos, sino el tipo de personalidad, pues influía, ¿no?, en la predisposición a la enfermedad psicosomática, ¿no? O sea, es la unión de una situación conflictual y un tipo de personalidad. Eso parece ser que es algo bastante hoy por hoy aceptado, ¿no?, que ya no es solo los conflictos, sino cómo los llevas o cómo los afrontas, lo que te puede predisponer a la enfermedad. También hay una doctora en también norteamericana, Helen Flanders, que también en el año 1935 escribió un libro también de medicina psicosomática, mente y cuerpo, y ella es la primera que utilizó esa palabra, ¿no?, psicosomático. Ella es la creadora del término. Uh-huh. Y la verdad es que a principios del siglo XX hubo un boom de trabajos que intentaban relacionar cómo influyen los factores psicológicos en la enfermedad física. Se creó una revista para dar difusión a este tipo de trabajos en el año 1939, Psychosomatic Medicine, pero después es como que ha habido un parón, después de la Guerra Mundial, parece ser que todas estas investigaciones han quedado como en un segundo plano, tal vez sea por los intereses farmacéuticos, ¿no? Porque si tú pudieras curarte cambiando a nivel psicológico, pues claro, todo eso, pues a las farmacéuticas no les supone un beneficio, ¿no? Entonces yo creo que esto ha influido. Pero también es cierto que a partir de los años 70 se desarrolla la psiconeuroinmunoendocrinología como una rama que podríamos decir que está originada en la medicina psicosomática, pues que ha estudiado más profundamente qué es lo que ocurre a nivel fisiológico cuando una persona sufre de estrés, ¿no? Y uno de los pioneros en el estudio de la psiconeuroinmunología es el doctor Hans Seidle, que ya en los años 30, pues estudiando tanto en estudios de laboratorio como en sus enfermos, pues descubre que por ejemplo, cuando los ratones son sometidos a estrés, pues se produce una serie de cambios en su organismo que son siempre iguales en todos los individuos, tanto en animales como en humanos, y a esto lo definió como el síndrome general de adaptación, como una manera que tiene el cuerpo de adaptarse al estrés. Y digamos que esa adaptación al estrés depende de la intensidad del estrés y de lo que dure el estrés. No es lo mismo un estrés puntual que un estrés más a largo plazo. Hay otro investigador también de esa época, el doctor Walter Cannon, que es el que describió la reacción de lucha o huida. Eso creo que es conocido también por mucha gente como una reacción del cuerpo ante una situación de estrés muy fuerte, ¿no? Digamos que en la naturaleza esa reacción de lucha o huida nos prepara o bien para luchar o bien para escapar, ¿no? De un peligro, por ejemplo, de un depredador. Reacción lo que pretende es que tú tengas recursos suficientes para poder escapar y no agotarte, ¿no? Entonces, eso implica una serie de cambios, mayor cantidad de glóbulos rojos, aumenta la frecuencia cardíaca, se dilatan los bronquios, las energías, la glucosa, por ejemplo, se moviliza para que pueda ser utilizada en caso de necesidad de correr, para que los músculos tengan la energía que necesitan. Y esa respuesta, que inicialmente en la naturaleza puede emplearse, por ejemplo, para huir o para escapar, en la actualidad se sigue produciendo, produce los mismos cambios, pero a lo mejor el motivo que las provoca pues no tiene nada que ver con un depredador, pues tiene que ver con los problemas de la vida, ¿no? Y aparte de esa respuesta inicial, pues hay otro tipo de respuestas fisiológicas que dependen de la intensidad del estrés y del tipo de estrés. Incluso Seidle definía las enfermedades de adaptación como cambios fisiológicos más profundos, pero que tienen el objetivo de responder mejor al estrés o de minimizar los daños que el estrés prolongado produce en el cuerpo. Y esas enfermedades de adaptación pueden ser incluso hasta cáncer, ¿no? Ya comentábamos la investigación de William Green en casos de leucemia infantil, pues también detrás del cáncer se está viendo que el factor psicológico es bastante importante. De hecho, pues en el año 2008 se publicó un artículo de investigación por un grupo de investigación de la Universidad de Londres, dirigido por el doctor Yoichi Chida, en el que realmente encuentran que efectivamente las personas que tienen mayores niveles de estrés tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y no solo eso, sino que además las personas que, habiendo sido diagnosticadas de cáncer, mantienen mayores niveles de estrés, también viven menos tiempo. O sea que influye tanto en el riesgo de desarrollar cáncer como en la supervivencia. Y como comentaba antes, según el tipo de conflicto emocional, es la enfermedad que luego se va a desarrollar. Por ejemplo, los conflictos de miedo, ansiedad o angustia suelen provocar problemas del aparato respiratorio. Pues así, de esa manera, se van estableciendo diferentes relaciones. Por ejemplo, el cáncer de mama está muy relacionado con conflictos de separación o pérdida de un ser querido. Hay un par de artículos que se publicaron en los años 2003 y 2004 que confirman que realmente las personas que han sufrido este tipo de situación en la vida, en este caso las mujeres, pues tenían un mayor riesgo de cáncer de mama. O sea que así podemos estar horas hablando, ¿no? Tampoco quiero yo acaparar, ¿no?, la palabra, ¿no? Pero para que veáis un poco que esto es un tema que se está estudiando, que se ha estudiado mucho y que afortunadamente hoy en día pues hay muchas pruebas que demuestran que esa relación existe y cómo se produce esa relación, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos biológicos que hay detrás de ella?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y ahora que hablas del estrés, hay personas, yo tengo compañeros que no ven nada y están totalmente convencidos que el ciego vive menos años precisamente por estar inmerso durante toda su vida a ese estrés, ¿no?, de estar en la calle pensando pues que me voy a encontrar un hoyo, que si tengo más dificultad a la hora de cruzar, que si, o sea, por la cantidad de situaciones más complejas por las que tiene que ir sufriendo a lo largo de la vida. Y entonces hay varios que yo conozco que están convencidos que el promedio de vida en el ciego es inferior. ¿Tú qué piensas de esto?
Bueno, que yo creo que depende de lo felices que sean, ¿no? Y yo creo que en eso, como en el resto de cosas, habrá ciegos que sean felices y ciegos que sean desgraciados. Yo pienso que el tener pruebas en la vida no quiere decir que necesariamente esas pruebas te vayan a hacer desgraciado. Es cierto que los ciegos pues tienen que enfrentarse a pruebas adicionales en la vida, ¿no? Pero yo pienso que si uno lo sabe llevar bien, pues no tiene por qué ser causa de enfermedad y tampoco de un acortamiento del tiempo de vida, ¿no? Yo creo que depende de cada persona, pero vamos, que no tengo datos estadísticos para apoyar esa afirmación, ¿no? Pero sí que es cierto lo que os he comentado, que hay las estadísticas, este estudio de la Universidad de Londres dice que las personas con, por ejemplo, con depresión tienen un mayor riesgo de tener cáncer, el doble que el resto, y que las personas, por ejemplo, que tienen una personalidad propensa al estrés o una actitud negativa frente a los problemas, también tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. O sea que sí que la actitud frente a los problemas y cuando la persona pues los problemas le generan depresión, todo eso influye en el riesgo de tener más enfermedades y, por supuesto, de que esas enfermedades sean graves y que puedan pues afectar a la salud y también causar la muerte.
Bien, ¿y qué piensas tú que trae el futuro con las células madres? ¿Y no piensas que muchos de estos problemas se van a resolver? ¿Están cerca de ser resueltos con ese tipo de estudios nuevos que existen?
Yo pienso que lo de las células madre puede ser útil cuando la enfermedad sea degenerativa y sea de origen, pues a lo mejor físico, ¿no? Pero si son consecuencias de conflictos emocionales, pienso que no va a ser suficiente, ¿no? Que si el daño está causado o el deterioro orgánico está causado por un conflicto psicológico, aunque tú intentes reparar el órgano, va a volver a enfermar, ¿no? Es como querer que una persona se le inunda la casa, llama a los bomberos para que le saquen el agua, pero no arregla la tubería que se ha roto, ¿no? Pues entonces cuando se vaya los bomberos se volverá a inundar. Yo pienso que desgraciadamente la medicina y la ciencia se han centrado mucho en ver la enfermedad solo como una enfermedad del cuerpo y la terapia que ofrecen es una terapia que solo va enfocada a lo físico, ¿no? Y yo creo que se están olvidando de lo más importante, ¿no? De la parte psicológica, la parte mental, y si esa parte está enferma, a lo que tú hagas a nivel físico no va a ser suficiente. Tal vez en algunas enfermedades pueda traer algo positivo, pero yo creo que generar excesivas expectativas con el tema de las células madre es un poco generar falsas esperanzas, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es mucho más barata, ¿no? Que es el ayudar a la persona en la parte psicológica, y seguramente si esto se hace, ella misma va a activar mecanismos de regeneración natural, sin necesidad de invertir mucho dinero, ¿no? Entonces, yo echo de falta eso en la medicina, ¿no? Que no haya una medicina del alma o de la mente, y que solo pues se trate al cuerpo como si fuera pues un coche, ¿no? Y que los médicos son como los mecánicos que buscan recambiar las piezas defectuosas, ¿no? Como ocurre en los coches. Yo creo que somos algo más y que podríamos hacer algo más para mejorar nuestra salud, y es abordar la terapia psicológica, la terapia emocional. Uh-huh. Darle más importancia.
¿Y cómo se complementaría la parte espiritual con la corporal, por ejemplo, en un tratamiento?
Bueno, yo lo primero que miraría es ver si esa enfermedad que tiene esa persona es una enfermedad de origen físico o está causada por un conflicto emocional. Si está causada por un conflicto emocional, habría que ayudar a esa persona a identificar el conflicto y a proceder a su solución, porque eso va a activar los mecanismos naturales que el cuerpo tiene para sanar, ¿no? Luego, la medicina física tendría que estar orientada a ayudar al cuerpo a esa vuelta a la normalidad, para que sea lo más rápida posible y evitando pues los problemas que pueden surgir tanto cuando el conflicto está activo como cuando está resuelto. Entonces, yo creo que esa es la combinación adecuada, ¿no? Resolver el conflicto, una terapia emocional para ayudar a esa persona a resolver los conflictos, primero identificarlos, luego resolverlos y luego ayudar a la recuperación a nivel biológico, pero sin generar toxicidad, ¿no? Buscando apoyar los mecanismos naturales que el cuerpo tiene para regenerarse.
Es indudable que la medicina tradicional busca aliviar síntomas. Primero que nada, lo que trata es aliviar síntomas, y no está... No se ha desarrollado nunca, o no, típicamente no se desarrolla en buscar las causas de los problemas. Esa es la pura verdad, así es, lo entiendo yo por lo menos. Y yo, déjame comentarte, hay un libro también en los años 30, se titulaba Toxemia, que yo lo leí hace muchos años y era muy interesante. Y había, yo conocía un médico en La Habana cuando era muchacho, era mi médico, inclusive cuando era muchacho, médico de mi familia, que era de origen libanés, se llamaba Juan B. Coury. Y ese señor pensaba, era profesor de anatomía en la Universidad de La Habana, pero ese señor pensaba en estas líneas también, de que el cuerpo tiene toda la posibilidad de sanarse a sí mismo, que lo... comemos, lo que comemos nos afecta muchísimo, que eso de la toxemia era una realidad, que hay que comer mucha fruta, que hay que comer mucho tipo de cosas que permiten y hacer ejercicios y además estar en contacto con las bacterias para crear inmunidades, para crear anticuerpos. Eso de tener a los niños antisépticos, él decía, es un disparate. Hay que dejarlo que jueguen en la tierra, hay que dejarlo que estén, porque es normal, así desarrollan anticuerpos. Tenía una serie de teorías que en su época eran revolucionarias, eran cosas que no se... mucha gente las veía como medio loco, pero el hombre, yo lo vi curar, por ejemplo, un caso de poliomielitis que dejó perfecta a la persona. Y ese tipo de cosas, pues... llamaba mucho la atención, mucha gente le llamaba loco, y de hecho probablemente estaba loco, porque los genios casi todos son locos, pero para mí era un genio, ¿verdad? Así que ese tipo de medicina y ese tipo de manera de pensar creo que es muy muy O sea, existe hace mucho tiempo, pero sigue siendo, estando en la periferia, no se acaba de aceptar completamente.
Sí, es cierto. Lamentablemente es como que es la hermana pobre, ¿no?, de la medicina, y es como que ya comentaba, la medicina, la ciencia funciona mucho por intereses comerciales, y lo que es susceptible de ser explotado comercialmente, pues es como que se invierte más, y lo que pues no, pues se queda como relegado, ¿no? Entonces, toda esta forma de ver las cosas, pues no es atractiva para las compañías farmacéuticas, y eso hace que no se le dé, no se apoye, no se investigue lo suficiente, y tampoco se le dé relevancia a los resultados que existen en este área.
¿Y en qué consiste la divulgación de la genética del cáncer? Exactamente eso, ¿qué trabajo, cuál es la labor a realizar, Vicent?
Bueno, eso es, digamos que obedece a, como comentábamos, esta forma de entender la medicina no está muy apoyada. Entonces yo, digamos que para poder vivir, he tenido que dedicarme pues a una parte de la ciencia, de la investigación, que es la genética del cáncer, que no está directamente relacionado con lo que estamos hablando ahora, pero es lo que me ha dado de comer, ¿no? También cuando yo empecé en investigación, mi idea era dedicarme a algo que sirviera para curar el cáncer, ¿no? Y en aquel momento, pues, por la educación que yo había tenido, pensaba que en la genética podía estar la solución, ¿no?, a por qué se produce el cáncer y también a cómo curarlo. Lamentablemente, después de haber estado muchos años trabajando en genética del cáncer, pues me he dado cuenta que es cierto que en el cáncer hay alteraciones genéticas, pero que este no es el primer la causa, ¿no?, la causa inicial, sino que es simplemente una consecuencia y es una alteración que acompaña al cáncer, pero no es el causante. Entonces, pues digamos que esa parte de mi trabajo ha sido pues una parte de mi vida a nivel laboral, que aparte de mantenerme económicamente y haberme ayudado pues a publicar un montón de artículos en ese área, pues también me ha ayudado pues a abrirme puertas hacia otros campos de la ciencia y de la medicina que a mí me parecen más relevantes. Digamos que es la parte de la genética ha sido mi parte, digamos, profesional, y la parte que estamos hablando ahora del origen emocional de la enfermedad es una parte más vocacional, fuera, digamos, que he realizado fuera de mi trabajo, pero que considero que es muy importante, y de ahí que muchas charlas que yo doy pues tengan la intención de ayudar a la gente a que se dé cuenta que realmente lo que nos ocurre a nivel emocional es muy importante, tanto para nuestra alma como para nuestro cuerpo, porque parece ser que al ser humano, hasta que no le tocan la salud, no hace caso, ¿no? Y yo quiero que la gente se dé cuenta, ¿no?, que a veces enfermamos por los malos hábitos emocionales que tenemos, porque no sabemos resolver ciertas situaciones de conflicto, y que todo eso lo podríamos cambiar. Si cambiáramos interiormente, podríamos mejorar, incluso sanar muchas enfermedades físicas y también prevenir muchas otras.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Pero no crees, Vincent, si no crees que la genética sí influye en cuanto a propensidad de ciertas cosas. O sea, existe la propensidad a tener cáncer, la propensidad a ser...
Hay una predisposición genética, pero si ahora me preguntas el porcentaje de personas con cáncer que enferman por predisposición genética, yo te diría que no llega a ser más del 10%. Y eso ya, el 10% ya sería un porcentaje muy alto, ¿no? Por lo tanto, creo que mi opinión es que la mayoría enferma por otras causas. y el factor emocional lo considero pues causante de en personas jóvenes de más del 70% de las enfermedades importantes. Lógicamente, cuando una persona es mayor, pues ya el desgaste de los órganos va a causar, sea por el motivo que sea, pues va a causar un deterioro que puede también acabar en cáncer. Pero en las personas jóvenes, muchas de ellas que no tienen malos hábitos de vida, pues la verdad es que resulta difícil para la medicina convencional explicar cómo una persona pues joven, deportista, con buenos hábitos de vida, que tiene una alimentación saludable, pues pueda tener cáncer, y que tampoco tiene ninguna predisposición genética, pues pueda desarrollar cáncer. Y yo creo que ahí es donde entra el factor emocional. Es más importante de lo que pensamos, y ya te digo que yo no digo que la genética no influya. De hecho, yo soy doctor en bioquímica y trabajo ha sido en genética. O sea, no soy yo la persona que va a echar tierra sobre la genética. Yo creo que la genética se ha desarrollado mucho gracias al querer estudiar la enfermedad y el cáncer, pero que lo que se conoce de genética ha servido más para describir la enfermedad, describir cómo se desarrollan las enfermedades, que para curar las enfermedades. De hecho, a día de hoy, por ejemplo, en España, tenemos tasas de mortalidad semejantes a las de hace 40 años o 50 años. Y dices, bueno, ¿y cómo puede ser que habiendo tantos avances científicos se sigan muriendo la misma cantidad de gente de cáncer? Pues tal vez porque todavía no hemos dado con la tecla adecuada, ¿no? Yo creo que esa tecla está en el tema emocional, empezar a darle la importancia que tiene, y yo creo que cuando eso se haga y se trate a los enfermos también a nivel emocional, seguramente sí que se conseguirá reducir la mortalidad de esta enfermedad y de muchas otras.
¿Y sirve el mismo tratamiento para prevenir que para una vez que ya la enfermedad se ha producido, para curarla?
Yo creo que hay una cosa que sirve para ambos casos, y es el hecho de no permitir que los problemas emocionales se queden sin resolver y nos generen sufrimiento. Si consigues resolverlos en el principio, seguramente no llegues ni a enfermar. Si te das cuenta de ellos y ya ha pasado tiempo y esa enfermedad psicológica es suficientemente importante como para generar la enfermedad física, si resuelves el conflicto, esto te hará activar el programa de recuperación. O sea que en ambos casos lo que es en común es que la identificación de los conflictos y la solución te ayuda a curarte o a evitar que el estrés acabe afectando a nivel físico. Y ya no solo en la resolución de conflictos, sino muchas veces el cambio en malos hábitos psicológicos. Porque hay veces que las personas no tienen grandes problemas, pero su personalidad las hace como darle más importancia a los problemas de la que tienen, ¿no? Y yo creo que el tipo de personalidad, pues victimista, persona que no tiene esperanza, que no tiene ningún objetivo en la vida que le haga feliz, es la persona que con mayor facilidad enferma del alma y también del cuerpo.
Yo creo que ha sido muy interesante todo esto, Vicens. La verdad es que ha sido fascinante. Para mí, por lo menos, he disfrutado mucho este programa contigo. Espero que podamos volver a hablar en otro momento sobre este tema, porque yo lo encuentro fascinante.
Pues para mí también lo ha sido, y pues sería un placer, vamos, volver a estar juntos y poder hablar de esto y que la gente lo pueda conocer.
Yo, antes de terminar, querría que le dieras un consejo a todos nuestros oyentes, aquellas personas, sobre todo las que de momento se enteran que están enfermos, que tienen una enfermedad grave, de cómo crees tú que deben afrontarla de cara a que lo puedan superar mejor. Y bueno, ¿qué crees tú que deben hacer esas personas?
Bueno, yo les aconsejaría que miraran si esa enfermedad física ellos la relacionan con algún tipo de vivencia a nivel emocional que les haya generado sufrimiento, que haya sido impactante, traumática, y que miren si esa situación se ha resuelto o todavía está vigente, porque eso es muy importante para saber si la enfermedad va a mejorar o a empeorar desde el punto de vista de la parte psicológica, ¿no? O sea, que identifiquen si hay un conflicto emocional y que intenten resolverlo. Y que si eso implica cambiar algunos aspectos de su personalidad, por ejemplo, la ira, la rabia, el miedo, el intentar eliminar la ira, disminuir la rabia, el miedo, pues seguramente todo eso les ayudará a mejorar. Entonces es una reflexión, ¿no?, para que no solo se fijen en la parte física, sino que miren más hacia adentro, su alma, su interior, y seguramente si empiezan a aplicar eso, pues mejorarán, ¿no? Yo también les recomendaría pues entraran a ese blog, al de las leyes espirituales, .blogspot.com. No hace falta aprendérselo. Pueden ir a Google y poner las leyes espirituales. La primera entrada es la del blog. Y ahí van a poder descargar gratuitamente mis libros, el de las leyes espirituales y el de la ley del amor, porque son libros que intentan ser una ayuda para el alma, para el interior. Intentan ser pues una respuesta pues a preguntas que todos tenemos, ¿no?, sobre el sentido de la vida, de dónde venimos, a dónde vamos. Y cuál es el sentido de la vida. Y también ahí se aborda mucho, los libros se abordan mucho el tema del cambio del interior, ¿no? De por qué es importante cambiar interiormente, sobre todo para mí el motivo tendría que ser la búsqueda de la felicidad, y que esa búsqueda de la felicidad está muy relacionada con el desarrollo de los sentimientos de amor y la eliminación del egoísmo. Y ahí pues se habla, se desmenuza mucho, ¿no?, de cómo es el egoísmo, cómo se manifiesta y qué podemos hacer para identificar e ir eliminando esas manifestaciones del egoísmo. Esa es la recomendación que les haría.
Pues la verdad es que yo entiendo que esta tertulia ha estado muy interesante y sobre todo que a muchísimas personas les puede ser de gran utilidad, que es lo que buscamos, claro.
Claro, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Vincent. Ha sido un verdadero placer. Y te repito que esperamos que podamos de nuevo charlar. Yo lo disfruté muchísimo.
Pues gracias a vosotros, gracias Humberto, gracias Paqui. Y a todos los que nos puedan estar escuchando a través de las redes, ¿no? Y que para mí, como digo, sería un placer volver a participar y estar con vosotros.
Bien, muchas gracias.
Vamos,
sí.
Vamos entonces a recomendarles a los oyentes que nos escriban y que por correo electrónico, Paqui, ¿a dónde nos pueden escribir?
Pues pueden hacerlo al correo que tenemos, que es tertulias@eiberoamerica.com.
O por Twitter.
También tenemos Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues muchas gracias, Vincent. Como siempre, un placer, Paqui. Gracias a los oyentes por su atención. Y regresen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com, porque el lunes que viene hay un nuevo episodio de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.